Hola, ¿cómo están? Yo soy Brando.
Y yo soy Dante.
Y esto es Duelo de...
Filmotecas.
Así es, Duelo de Filmotecas, un podcast de cine donde hablaremos de dos películas que pueden ser similares por la temática, la dirección, o hasta pueden ser originales con remakes o sus secuelas, con el propósito de divertirnos un rato mientras les contamos de nuestra experiencia viendo ambas películas. Nuestra intención no es definir cuál es mejor porque el cine se percibe diferente por cada persona. Por lo tanto, al final del episodio ustedes deciden si prefieren una o ambas o ninguna. Y como advertencia, se van a comentar spoilers de cada película. Si no las han visto y no les gusta que les cuenten el final, detengan el episodio aquí y regresen en un par de horas. Si no les importa y creen que esto les animará a verlas, pues no le pongan pausa y continúen con nosotros en este viaje. Dante, cuéntanos cómo te hicieron sentir esas películas.
Me pasó algo que no sucede muy seguido, pero que estabas pasando más que antes. No revisé el celular en ningún momento con estas películas. No sabía ni qué esperar. O sea, realmente no sabía... A cierto punto, Mujer Fantástica, tienes como una idea por la temática. ¿Qué podrías, cómo podría ir pasando las cosas? Pero con Thelma no sabía ni qué vergas estaba viendo. Era como, a ver, espérame, ¿qué está pasando? Entonces un viaje muy, muy, muy bonito y muy agradable para alguien que gusta las películas.
Para mí ver estas películas es un choque porque una es completamente diferente que la otra. Podemos ver cómo hay rechazo por parte de la sociedad. Y en otra película, pues prácticamente es el rechazo de la misma familia por acontecimientos que sucedieron. Entonces, hay muchas diferencias que si puedes poner a una película vilmente como un drama. Y la otra que no sé exactamente en qué categoría puede encajar. Porque o es drama, o es thriller psicológico, o es sobrenatural. Tiene muchos elementos de terror, pero en realidad no sé cómo la puedo definir sin errar. Porque sé que en la categoría que la ponga, me voy a equivocar.
Cuando la estaba viendo, realmente dije, bueno, ¿qué, cómo podemos unir estas dos películas? Porque no hay una temática, creo que la única temática es, pues, es la temática LGBTQ+. Pero fuera de ahí, y la experiencia... de rechazo, porque creo que a cierto punto el personaje de Thelma tiene un rechazo también personal, así es, de proceso de aceptación. Mujer Fantástica tiene, como ya lo mencionaste, rechazo de parte del otro.
Sí, definitivamente hay duelo por parte de ambos personajes, pero se expresa de manera distinta para cada una. Por si tenían dudas de por qué están colocando este episodio en julio. Es un episodio que estaba pendiente, lo debíamos, porque eran dos durante junio acerca de LGBTQ+.
Cuéntanos, Brandon, ¿qué fue lo que pasó?
No sé, yo estaba en el desfile, no sé tú. Y yo...
para. Una Mujer Fantástica, 2017, distribuida por Sony Pictures, con un género de drama, una duración de 1 hora 44 minutos, bajo una dirección de Sebastián Lelio. Un guión de Sebastián Lelio y Gonzalo Maza. Reparto de Daniela Vega, Francisco Reyes, Aline Kuppenheim, Luis Gneco, Antonia Segers, Nicolás Saavadra, Amparo Noguera. ¿Y de qué trata? Bueno, Marina, interpretada por Daniela Vega, es una joven camarera aspirante a cantante, y Orlando, interpretado por Francisco Reyes, 20 años mayor, es un novio con el cual planea un futuro juntos. Tras una noche de celebración, Marina lo lleva a urgencias por complicaciones de salud, pero él muere al llegar al hospital. A partir de ese momento, Marina se ve obligada a enfrentar las sospechas por su muerte y el desprecio por su estilo de vida por parte de la familia de Orlando. Marina tendrá que luchar contra el encasillamiento, la fobia y la ignorancia para ser una mujer fuerte, pasional y fantástica. Y bueno, ¿qué reconocimiento se llevó? En los Oscars para Mejor Película de Habla No Inglesa, en los Ariel Mejor Película Iberoamericana, en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, el premio Sebastián el Latino, mención especial, en los Independent Spirit Awards, mejor película extranjera, los premios Goya, mejor película iberoamericana, y los premios Platino de cine iberoamericano, mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actriz para Daniela Vega. Y dime, Brandon, ¿qué te pareció esta pista de Una Mujer Fantástica?
Fíjate que Una Mujer Fantástica es la tercera vez que la veo. Y me sigue pareciendo muy interesante la manera en que narran los hechos, porque siempre digo, ah, es que se pudo haber contado de otra manera o algo más pudo haber pasado. Pero luego pienso, no, esa es la única manera en la que en realidad pueden contar la historia. Simplemente es mi ira que tengo al momento de que están demostrando el rechazo a Marina. Porque es muy feo la manera en que la tratan, la manera en que la desprecian, en que la ignorancia prácticamente pues está reinando en la mente de las personas que están en su contra. Que tenemos ahí prácticamente villanos y personas que están de su lado. O sea, villana la familia que rechaza a Marina y los héroes que es la familia de Marina y amigos de Marina que la apoyan, que a veces sí dudan y se quedan como que, mujer, ¿por qué estás haciendo, tomando esas decisiones? O sea, ya déjalo ir, pero en realidad no es tanto de dejarlo ir, es más como de, pues es que en realidad tengo que hacerles saber que es mi voz y es mi vida y que les importe un pepino lo que yo estoy haciendo. Una Mujer Fantástica se me hace muy interesante. La primera vez que la vi, me acuerdo que tuve oportunidad de verla, creo que estaba en Prime, y lo primero que pensé fue, wow, Una Mujer Fantástica sí es una fantástica película. Más por los pequeños detalles simbólicos que te va mostrando o arrojando, que te da a entender, este es el momento en el cual va a empezar la lucha. Ese es el momento donde va a empezar el duelo. Ese es el momento donde va a tener que estar luchando contra la adversidad. Ese es el momento en el cual ella va a empezar a descubrir que tiene un poder más grande del rechazo que está recibiendo. Ese es el momento en el cual ella quiebra, pero no se va a derrumbar. A pesar de que otros la están controlando porque simplemente no entienden o no están de acuerdo con ello. Entonces, se me hace muy interesante cómo van detallando todo esto en pequeñas transiciones que parecen que no agregan valor a la película, pero al final del día te das cuenta que sí, tiene muchas cosas que sí lo ves de una manera que puedes descifrar el mensaje que trae, lo vas a decir, wow, está muy bien pensado los detalles. Por ejemplo, tenemos una escena en la cual se ve que va caminando en la calle y empieza a pelear contra el viento. Ok, es el momento en el cual quieren demostrar que está con quiere ir en contra de la corriente, porque la corriente en este caso no es buena. Y luego tenemos la escena del baile en la discoteca, lo cual también es fascinante, que es ya como el punto de quiebre donde, pues, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que yo quiero y me vale madre. Y como comenté, los pequeños detalles, los personajes también son, nunca he dicho esto, pero son una chulada. Prácticamente describen todo lo que hay allá afuera. O sea, la persona que está como, pues te acepto, pero siempre y cuando no nos vean. O yo estoy en tu contra y lo voy a hacer saber y te voy a hacer pasar un mal rato. O la persona que dice, yo soy bien open mind, pero de todos modos me da asco lo que estás haciendo. Y te quedas como, no mames, o sea, no les afecte nada. Es muy, muy, muy impresionante cómo desarrollaron los personajes, cómo está la historia, cómo va pasando también diferentes facetas, que parece una historia de romance, luego termina siendo un drama, luego es un thriller de misterio que te quedas como, ¿y esta llave qué pedo? Es muy interesante todo lo que va mezclando la película, y hasta ahí voy a parar para dejarte hablar.
¿Qué película tan más hermosa? ¿Qué película tan más realista en cuanto a el trato de la sociedad de las personas trans? Es muy cruda, no te suaviza los momentos de transfobia y tampoco te suaviza los momentos de odio. Es lenta, pero es rápida a la vez. Para empezar, yo no sabía ni de qué se trataba. No sabía si Orlando y Marina eran pareja. De hecho, lo me quedé pensando porque, o sea, toman, festejan su aniversario, le dan los regalos y se van a su cuarto y empiezan a tener relaciones. Y uno de los pensamientos que se me vino a la mente, que yo creo que es importante de esta película, es groundbreaking tener una escena sexual con una persona trans. O sea, en realidad eso es groundbreaking, porque debe de ser lo más normal del mundo. Y ya la sigue viendo, ¿no? Y luego pues sucede lo que sucede con la muerte de Orlando, y entonces empieza a ver toda esta madre de qué pasa, o sea, cómo tratan a las personas trans, tanto en un servicio médico como en cuando están en estas situaciones. Creo que eso es lo que tiene esta película, que te hace ver cómo es la realidad de esta, la actriz, esta Daniela, buenísima, supongo que hacer un papel así le haber costado como agarrar de su parte, ¿no? De su experiencia personal, y ver cómo la trataban la familia de Marina, el hijo, la ex esposa, ¿no? Cómo empezó a llorar la niña solo porque entró a la catedral. El hermano, que era, como dices, ¿no? El hermano de Orlando, que era tipo, o sea, sé quién eres, pero ¿qué hago? ¿Te saludo o no te saludo? Y es como, soy una persona, o sea, salúdame como cualquier persona. Creo que la película, para hacer algo muy dramático y muy tenso, porque creo que toda la película está tensa, más que está tensa, pero como incómoda, porque te refleja tu sociedad. De mira, así tratas a ese tipo de personas. Es muy colorida. Entonces es como una situación como súper brillante. Y es como, güey, pero está pasando esto, está bien culero lo que está pasando, ¿no? También me gusta que el hecho de que utilizaran la música como parte de... O sea, era muy importante la música para María, en cierto punto era como su salvación. Y lo único que me molestó de la película, no fue la película. Creo que es lo que me pasa a mí cuando me venden una película. Creo que hiciste una frase cuando me la describiste, que al final decían cuando me la describiste, dijiste como al final le da su merecido a la gente. Y yo en ningún momento sentí que le diera su merecido a nadie. En ningún momento sentí como ese fuck you, ¿no? Todo eso te lo mereces. Eso fue como algo que se quedó en mi cabeza, ¿no? Más porque la llave que encuentra de la sauna te hace pensar que ahí va a encontrar esos papeles que no encontraba Orlando al inicio, y que tal vez viene en el testamento que le dejó todo, ¿no? Y que están notariados y se chinga la familia, ¿no? O le va a dejar una suma cantidad de dinero o algo, no lo sé. Y cuando abre el locker y que no hay nada, fue como una situación de... Como espectador me sentí de que aquí va a estar la resolución a todo. Y es como, no es cierto, no hay nada. Que esta es life. O sea, no hay más. Creo que eso también es como muy bonito en una película, cuando they build you up for something y que no sucede, pero que traiciona la lógica al espectador, funciona a la perfección, ¿no? Pero en todo momento creo que lloré como 3 o 4 veces durante la película.
Hay varios puntos aquí que acabas de mencionar que son interesantes, porque dices, la película es súper colorida a pesar de que todo lo que está pasando es súper culero. Creo que es intencional esto, uh-huh, para dar a entender que, o sea, no importa qué tan culero sea, es tu vida y tú la vives como quieres. Eso fue lo que a mí se me hizo muy interesante. Además que creo que en algún punto leí que había cierta inspiración en lo que es la fotografía de Amélie, como que queriendo dar esta historia como fábula de realismo mágico, pero al final del día vemos que pues no hay nada mágico, porque la vida real, y la vida real es bien culera. Ahí va el segundo punto, que mencionas esto de no sentí que les diera su merecido, pero es que dar su merecido no iba a ser de me voy a poner loca y me voy a vengar de todos y los voy a destruir. Pues no, porque al final ella tenía que ser la persona grande, la adulta, darle a entender que yo soy igual que ustedes. Si algo les molesta, lo siento mucho, pero eso es mi vida y ustedes no me van a controlar. Solo denme a mi maldito perro y váyanse a la verga. Ahí me di cuenta en esa tercera vez que la vi, porque siempre tenía dudas de... Ya dijimos que spoilers, pero ya fallece, igual y el tipo se pudo haber salvado si no se hubiera dado en la madre cayendo por las escaleras. Pero lo va viendo a lo largo de la película. El fantasma de Orlando, se le puede decir. Y uno piensa, pues es que no mames, o sea, se le está apareciendo. O sea, sigue pensando en él, le quiere dar un mensaje. De seguro le iba a decir como en Scary Movie, check the music room. No iba a ser así. Era prácticamente como esta idea que ella traía, quiero pensar, de es que la única felicidad la encontré contigo. Pero cuando se le encuentra en el túnel, antes de llegar a su cuerpo, antes de ser cremado, que tienen este beso, a mí me dio a entender como, ya, déjame ir, la felicidad no la vas a encontrar conmigo, la felicidad la vas a encontrar cuando tú estés en paz de quién eres, aceptes que a otras personas les va a ser difícil aceptar la verdad que tú quieres vivir. Entonces, déjame ir, cierra este capítulo y prosigue con tu vida. Que igual, tampoco encontró nada en el locker por lo mismo, porque pensó que iba a encontrar todo lo que le iba a resolver su vida. Y no, la única manera que iba a resolver su vida era dejando ir ese momento que sí, hubo mucho amor, lo quería y todo el pedo, pero no iba a ser. Digo, se escucha así como muy frío, pero es la verdad, o sea, no iba a haber más hasta que ella encontrara su propia paz y ya pudiera seguir adelante.
Creo que, y de nuevo, eso es algo que me imaginé porque me dice, oh, y les da. Y no me acuerdo cómo fue la frase que utilizaste, que dije como, ok, se va a vengar. Y no me refiero a hacerse, verse como la loca, no, ni nada de eso, ¿no? Simplemente como a little bit of revenge, pensé que iba a pasar, ¿no? Entiendo el punto, ¿no? De que, pues sí, obviamente ella solo quería su perro, que la dejaran en paz, poder despedirse de Orlando, que creo que eso fue parte de que le dio esa tranquilidad para cerrar en ese momento de gloria en la ópera. Creo que es una película que puedo entender la importancia de ella, y no solamente eso, sino que no solo es groundbreaking como tal, como cine, sino también porque está bien hecha. Entonces, muchas veces, y creo que nos pasa a la comunidad en general, las películas tienden a ser como digo que todas, algunas, como, ah, ok, es de contenido LGBTQ+, ¿no? Pero a la vez es como que, bueno, eso es lo que nos dan a dar, esa es la calidad, eso es Taret. Y esta película es como, no, oh, you wanted something good, oh, I'm gonna give you something great. No sé qué tan, lo que mencionan, no sé qué tan fácil o difícil, porque no me sigue más de la actriz, de hacer este papel, ¿no? Porque creo que cuando la meten al carro y que la entapan y que te dejan ahí un momento la cámara, es como una forma, siento yo, de decir, eso es lo que ves cuando ves a una persona trans, o sea, esto es, o sea, como muy crudo, es como que no, esto es lo que tú estás viendo, está mal, ¿no? O sea, siento que quisieron poner a la sociedad como, mira, como this is what you do to people when you don't treat them right. Cuando les dices por su nombre, por su pronombre, por cómo se identifican, ¿no? Y el hecho de que te hayan, nos dejen ahí la cámara tanto tiempo y que ya nomás cuando la suelten se quita y luego nomás acomoda en el espejo. Creo que ahí es donde empieza, es la parte del viento, ¿no? Si no me equivoco. Ya se da cuenta que creo yo, y a lo mejor estoy mal, ¿eh? No, tampoco tengo tan claro todo, pero que empieza ahora así como dice, no, a checar de que no, this is gonna be an uphill battle. Para llegar al punto en el que estaba, creo que como historial de personas trans ha sido como ya lo último, ¿no? Ya. This is nothing compared to what I had to live.
Creo que la manera en que están demostrando las cosas es necesario. Hay muchas cosas que se llegan, siento que lo ponen como, eso es normal, no hay nada de lo que tienes que apantallar, como las escenas en las cuales está en la cena con Orlando, que es Marina y Orlando comiendo, Marina y Orlando durmiendo, Marina y Orlando teniendo sexo, o sea, X, es una vida normal la que están llevando, y es una palabra que también llegan a poner como en un cuestionamiento de esto no es normal, esta persona no es normal, la situación no es normal, a mí mi marido me dejó y eso no es normal, y te quedas como, güey, pues o sea, morra, no te quería y punto, ya, give it up, o sea, no te estés también flagelando de que es que no es posible que me haya dejado por esto, porque o sea, hasta lo dicen de una manera despectiva,
sí,
y también el hijo de que, ah, o sea, tú viviendo aquí, ¿qué te importa? O sea, tú igual eres bien pinche cerdo dejando cajas de pizza ahí en la sala, como lo vimos en la película. ¿Qué te importa si esta persona está viviendo su verdad? Tu verdad es ser un cerdo y la verdad de ella es ser una mujer fantástica. Ahorita que estás mencionando, no sé qué tan difícil haya sido para Daniela Vega, la actriz. Fíjate que hay un dato interesante aquí, que inicialmente la habían contratado para ser asesora cultural, para no errar en el guión. Pero conforme fue pasando al proceso creativo, el director la eligió para que fuera Marina. Y me agrada que hayan hecho eso para no poner a otra persona que tal vez no se iba a sentir pues identificada con el personaje, o que tal vez no iba a sentir que era como su vida, o que no le hubiera pasado, que no hubiera tenido la experiencia, que no hubiera tenido manera de interpretar el personaje. Pues digo, no sabemos, yo no sé si Daniela Vega habrá pasado por una situación similar, pero se me hace algo muy adecuado que hayan tomado esa decisión para dejarla en el personaje.
Sí, creo que también la escena del baile se me hace como un momento bonito de respiro para el público, porque después de tanto desmadre que hemos estado viendo pasar a Daniela, perdón, a Marina, tener ese momento chiquitito de respiro de, mira, tiene un momento claro y bonito, y de tranquilidad, creo que es disfrutable, ¿no? Decir como, te hace a ti como audiencia dar como un descanso de tanta tensión que te puede provocar.
Fíjate, algo que me quedé inconcluso aquí en la película fue qué chingados pasó con los boletos para ir a ver La Maravilla del Mundo.
Ah, y eso también se me hizo una genialidad, porque es como súper común que se te pierda un folder. Como espectador esperas que lo encuentren y que te van a dar un cierre. Y yo estaba, en mi cabeza estaba 100% seguro de que iba a estar en el locker. Entonces que nos dejen eso abierto es una maravilla, porque realmente no tenía importancia. Pero nos dan la idea de que es importante para la trama, que lo va a buscar, la 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 la. Entonces también eso es un muy bonito juego con el que hacen, ¿no?
Sí, porque hasta puedes llegar a pensar de que, ah, pues sí, lo va a cremar, va a ir a ese lugar, ahí va a tirar las cenizas porque ese lugar prometió que le iba a llevar, pero pues al final del día te das cuenta que ni boleto se encontró, ni las cenizas se quedó, porque ella misma rechaza las cenizas. Y la siguiente película es Thelma, de 2017, en español titulada La Maldición de Thelma, distribuida por SF Studios. Tiene un género de drama psicológico, una duración de 1 hora 56 minutos y está dirigida por Joachim Trier. El guion es por Joachim Trier y Skill Butch. En el reparto tenemos a Ailey Harbaugh, Kaya Wilkins, Henrik Rafalsen, Ellen Dorrit Peterson. ¿Y de qué trata Thelma? Bueno, Thelma parece ser una chica normal con una vida dirigida por sus padres religiosos y sobreprotectores, que parecen ser más controladores. Cada vez que Thelma siente algo, sucesos extraños pasan a su alrededor, algunos más caóticos que otros. Cuando Thelma conoce a una chica en la universidad, sus emociones por un amor que desconoce causarán estragos a su alrededor, llevándole a preguntarse por qué Dios la ha hecho así, y recordando vagamente eventos trágicos de su pasado. En los reconocimientos que ha recibido, tenemos en los Norwegian International Film Festival, el Norwegian Critics Prize, en el Melis International Festival Federation, tenemos el Melis de Oro, que es el Melis de Oro, que es acerca de George Melis, el que hizo el cortometraje de El viaje a la luna. Por si no saben cuál es, solo busquen la luna que tiene un cohete en el ojo y ya con eso lo van a poder identificar. Y este reconocimiento también se ha dado en otras ocasiones a películas como Raw, Climax y también In Fabric. Y los Amanda Awards tenemos como ganadora en Mejor Fotografía, Mejor Música y Mejor Edición. Dante, cuéntanos qué te pareció Thelma.
No mames, qué pedo con esta película. Cuando leí que era de terror, suspenso, realmente pensé que iba a ser como tipo slasher, o que iba a morir alguien, o que iba a haber sangre. Pero no, es como un thriller psicológico que te va tirando pistas muy pequeñas de qué es lo que está pasando, de qué es lo que va a pasar. Creo que a la mitad de la película la asocié con El Exorcista, porque tiene similitudes en cuanto a esa explicación de si le está pasando algo, es algo psicológico, algo psiquiátrico, algo en el cerebro. Esa primera escena con el papá, cuando van a cazar al venado, y que voltea la pistola hacia ella y que duda en dispararle y luego lo quita y lo voltea a la niña. O sea, ahí te quedas como, ¿qué vergas está pasando aquí, no? Creo que realmente no sabía qué esperar cada escena. Me gusta que jueguen con la idea del cristianismo y como tipo ciencia contra religión. En la escena me encantó esta, donde le dicen cómo funciona tu celular. O sea, yo sé cómo, o sea, dices que eres persona de ciencia, cómo funciona tu celular, ¿no? Y que el morro no sabe contestar y es como, bueno, pues ayúdenme. Y que la otra muchacha así como riéndose como pues, como God made it, ¿no? Something like that. Juegan mucho con la culpa cristiana, lo cual está excelente. Y tiene muchas cosas, creo yo, de terror clásico. Como el juego de los pájaros, que sabes que cuando va a pasar algo, que juegan los, que empieza a llegar como una parvada de pájaros. Y que dices como, oh, something bad is about to happen, ¿no? Y que se sincronice con los ataques epilépticos que le dan. Híjole, qué buenísima. Y el hecho de que cuando está en la ópera, que también sea una situación de reacción ante una homosexualidad reprimida. Y que cuando esté sintiendo, empezando a sentir placer, pueda empezar a tener esas seizures. Creo que es una película que no sabes qué esperar realmente. Y más cuando no sabes ni de qué se trata. Y me gusta que la temática gay juega un papel importante, no importante, porque en el sentido de que aunque todo mundo lo está viendo la homosexualidad como lo más normal del mundo, y que ella también, en lo cuando entran las personas al restaurante, los dos hombres que se agarran la mano, ella hasta sonríe como que, ah, claro, es normal. Pero ya cuando lo empieza a experimentar dentro de ella misma, que es lo que decía al inicio, ¿no? Esa represión que ella misma, ese juicio hacia su propia homosexualidad que empieza a provocar estos ataques hacia su love interest, y cómo poco a poco te van dando información para que tú vayas llenando los huecos que te dieron al inicio, ¿no? De que, ah, mira, como este tipo de caja oscura, de que te vamos a ir diciendo, revelando lo que va a pasar. Entonces, y aparte, visualmente está hermosa, tiene unas escenas y unos encuadres tan chingones. Si notaste que al inicio, cuando van, como no, dale, vas a contar, ¿no? Pero al inicio, desde el inicio podemos ver cómo se vinculan las dos chicas y cómo termina igual. No sé, es una película muy, 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 muy hermosa.
Ahorita que mencionaste que te recordó al Exorcista, fíjate que yo aquí, en lo poco que apunté de la película, fue una de mis notas es, tiene unos panoramas, acercamientos de película muy setentera de terror. Me recordó la dirección del Exorcista. O sea, esa es una de mis notas, vilmente. ¿Por qué? Porque sí tiene muchas similitudes entre lo que es la trama, que todos dicen, no, pues es que es ciencia, pero tiene que ver religión, o tiene que ver también otra cosa. Entonces me gustó todas esas tropas de terror que están utilizando, como mencionas, los pájaros, las secuencias oscuras o tétricas, como cuando está experimentando, según ella, por primera vez con marihuana, que resultó que no tenía nada de churro. Y en realidad nomás tuvo un momento muy vergonzoso que se me hizo muy cruel eso. Pero bueno, eso es otro detalle que más adelante yo creo que se va a comentar. Entonces, a mí la película de Thelma se me hizo muy interesante desde el inicio. No la había visto, pero dije, pues es una película que yo creo que también quiero ver, entonces vamos a meterla. Pero desde el inicio yo estaba como, ¿qué chingado está pasando? Desde el primer momento que te están sacando los créditos súper tétricos, oscuros, y de repente te avientan una imagen blanca que te deja ciego, dije, ok, vamos por un camino muy extraño. No es normal que de repente, si estás en una sala de cine o estás en tu cuarto a oscuras, que de repente te avienten esto brillante que te va a quemar la retina. Se me hizo muy interesante toda esa secuencia donde también van a cazar, que, o sea, el papá le está apuntando con una escopeta y te quedas pensando, ¿por qué? Y sí, nunca te explican hasta que llegas a la mitad de la película, casi al final, que te quedas, oh, shit, ok, pero de todo modo es un motivo. Y luego te quedas pensando, ok, los papás de tener miedo, porque ya están descubriendo todo esto que tenía ella. Y sí te saca de pedo y te incomoda también un poco, pero conforme va avanzando la película te quedas como, oh, porque también hay otro detalle, que no sabes si los papás son sobreprotectores, se la están hostigando. De hecho, una de mis notas también es: el control que los padres intentan tener sobre Thelma es preocupante porque no sabe si es por protegerla a ella o a terceros. La hostigan con preguntas, cuestionan lo que hace, siguen microscópicamente sus redes sociales. Y cada vez que termina un día de clases, le hablan, le preguntan cómo le fue, dicen, te escucho rara, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué te hicieron? O sea, todo, quién saber. O sea, a pesar de que la están siguiendo en redes sociales, y esa nueva amiguita que te hiciste en Facebook, ¿quién es? ¿Por qué la estás siguiendo? ¿Acaso es tu mejor amiga ahora? Te quedas como, eso es súper enfermo. Pero ya conforme avanza la película te quedas, ah, ok, sí están cuidando a terceros, no están cuidándola a ella, están cuidando a otras personas de que ella no les vaya a hacer algo. Y como les dijimos, spoilers, pero pues Thelma tiene ciertos poderes que ha reprimido. Es una película llena de represión. Reprime recuerdos, reprime su sexualidad y reprime sus poderes. Que los poderes al final del día es una representación prácticamente de su sexualidad, ¿verdad? Bueno, que no sé si sea tanto de la sexualidad o también sea como una represión de la culpa también que mencionas ahorita religiosa. De, es que me choca que esta persona porque me está causando mucho dolor en mi felicidad. Y le termina haciendo daño a esas personas.
Yo creo que los poderes son más bien como una representación de lo que los cristianos creen que los gays o las personas LGBTQ+ le vamos a hacer a la sociedad. Como más, mira, tú eres gay, que es otra cosa, mira, desapareciste. Porque desaparecen los hijos, a los bebés, porque no podemos crear nueva vida entre nosotros. Desaparecen a las personas que quieren porque las transformas. Diciendo que el poder más bien era como una representación de lo que podría ser, lo que los cristianos creen que es el castigo. El poder que ella tiene no es reubicar gente, es si ella piensa en algo, lo piensa suficiente, lo va a hacer verdad. Por eso pudo quemar al papá y por eso pudo hacer que su mamá caminara. Que eso estuvo súper bello. Bellísimo se me hizo cuando le puse la mano como de it's not bad. Por eso digo, ¿no? Porque es como que mira, no somos malos. Y lo hizo que caminara y se queda como que verga, no. This is bad, but I'm walking. Como este conflicto de cuando el. Y porque estamos hablando de temáticas gay, ¿no? Pero cuando el güey que te lo has pasado cagando el palo, bulliendo, te salva tu vida, ¿no? Te quedas como que, no, yo te hice daño a ti, no, espera, tú no. Y es este conflicto, ¿no? Así sentía la mamá como muy. Te estuve todo el tiempo tratando de encerrar y todo, y ahora tú me dejas caminar, ¿qué hago?
Creo que soy igual que la mamá, tengo mucho conflicto con muchas de las cosas en esta película, que sí me gustó la película, pero tengo mucho conflicto en el momento que tengo que pensar y analizarla. Y me quedo pensando, ¿es la mejor manera de representarlo? No sé.
I don't know, it's a fucking good movie, man.
Sí, es una película muy extraña y eso es lo que la hace muy buena. Que es una película bastante extraña, porque igual tampoco sabes cómo encasillarla. No sabes si es sobrenatural, no sabes si es paranormal, no sabes si es un drama, no sabes qué chingados es al final del día. Es una película que prácticamente trata de represión.
Sí, totalmente.
De que no la dejan ser y ella tampoco quiere ser porque tiene miedo porque nunca le han enseñado otra cosa. O lo que le han enseñado le dicen que está mal. Entonces sentirse de esa manera está mal. O también pensar de que pensar a tu beneficio en lugar de el ajeno está mal. O sea, que estás pensando de que eso me hace daño, pero piensa cómo le hace daño a la otra persona. Qué hueva. O sea, está mal que pienses así, porque no estás pensando en los demás. Eres una persona egoísta. Lo cual, pues sí, cuestiones católicas, cristianas, como sea. Que igual y me quedo pensando un poquito también de, existe esa culpa católica, la culpa cristiana. Y también hay películas, y me acordé porque recientemente, hay una película que acabo de recientemente que se llama Beau is Afraid. Y el personaje también trata de puras culpas. Culpas porque me siento así, porque tengo miedo de todo. Entonces, pues de hecho el título lo dice. Y se la pasa viviendo con miedo, viviendo con culpa. Y así es. Pero tiene que ver también mucho con la religión y de la manera en que fue criado. Entonces, se me hace muy interesante que, o sea, esta película es de 2017 y la otra es de 2023. Entonces, se me hace muy interesante cómo encuentran todo esto que los hijos se sienten culpables siempre por la manera en que fueron criados y la religión que están llevando. y cómo al final del día están expresando para encontrar esa realidad o ese confort en lo que en realidad quieren. Que algunos lo cumplen, otros no, otros terminan encasillados y enfrascados en su duelo. Pero es muy interesante cómo están llevando esas tramas, que no sé si tiene que ver mucho con los pedos que tuvo el director o el guionista en su infancia, pero no sé.
Pero es que creo que eso es lo que hace súper súper chido ese tipo de películas. Yo ya no he visto Boys Afraid, ¿no? Pero cuando pueden encontrar maneras de metafóricamente interpretar lo que ellos vivieron de niño a través de por religión, por culpa, por no sé, cualquier situación que hayan tenido, y lo pueden hacer de manera tan metafórica y aparte tan limpio, porque la película es muy limpia y muy muy visualmente atractiva. Igual que Una Mujer Fantástica tiene estos colores que hacen que sea muy bonito. Lo que tiene Thelma es que creo que la mayoría o muchos de sus su fotografía también tiene que ser muy, muy limpia y muy, como muy bien pensada. O sea, esa escena donde está fumando tabaco, pero que piensa que es weed, y cómo se viaja y cómo ve la serpiente agarrando la manzana, y que obviamente es una representación del sexo, que le están diciendo como cristianos que es algo malo, que Eva y la, que yo no sé nada de religión, pero más o menos hay una que otra referencia, y que ella empieza a masturbarse y que todo era un viaje mental. Pero esa escena es muy estéticamente muy bella. Y también la escena donde el papá va, porque dentro de la historia Thelma tiene un hermano, como es la mayor, que usualmente pues sucede, el hermano menor, cuando tienen mucha diferencia de edad, pueden resentir esta atención que le dan al pequeño. Y dentro de su pensamiento, soñó que el niño estaba debajo de... porque eso está grabado en Noruega. Entonces Noruega pues tiene lugares donde son fríos, tiene un lago congelado. Entonces apareció el bebé sale en la bañera en el lago. Y ella pues como que tiene la intuición y va a revisar, ¿no? Y esa escena donde está el papá solo en el lago y que es una panorámica, o sea, es muy, muy, muy fotográficamente muy, muy hermosa. Trágica, pero hermosa la escena. Y lo cual es loco porque el papá muere también en el mismo lugar, solo que quemado, o sea, lo contrario, en vez de congelado, quemado.
Que de hecho aquí hay algo muy simbólico. Digo, aparte de todo eso, esa escena que, o sea, la toma panorámica, sí entiendo que sí es muy bien calculada. No voy a decir bonita, porque la neta no está bonito ver a un bebé congelado abajo del agua. Pero esta escena en la cual después de que el papá, si murió calcinado, murió ahogado, porque pues, si se salía del agua, se iba a quemar otra vez.
Ajá.
Entonces está muy, muy bonito. Eso sí lo voy a decir, muy bonito como lo pensaron, de esta metáfora de que pues el agua supone que te va a limpiar tus pecados y es la que te va a salvar, pero pues al final del día cada vez que te sales del agua te estás quemando. Entonces, digo, uno que fue 2 años de escuela católica, pues sí pueden tener todas esas metáforas. Entonces, pues el agua es lo que te da pureza, pero ya estás quemándote en las llamas. Entonces, ¿qué haces? ¿Morir ahogado en tu pureza o morir quemado en tu pecado? Puse más atención cuando ella sale vestida de blanco, que se mete al lago, y es como una escena en la cual ella está teniendo su propio bautizo.
Ajá, su renacimiento.
Ella misma está como, pues ya puedo controlar mi poder, sé quién soy, tomo mis propias decisiones. Pero también es que hay algo en el final que cuando sueña, digo, cuando lo piensa, así como que lo quiero, sucede. Entonces no sé si este control sobre su poder se vuelve en un abuso al final del día, porque vemos cómo nos pasa en la escena así de que ella está en la universidad, después de todo el cagadero que hubo en su casa, y ya nunca más regresó, probablemente la está buscando el policía. Me causa duelo que, como ya tiene control sobre su poder, vemos esta escena en la cual ya está de vuelta a la universidad y llega Ashna, ¿se llamaba?
Ashna, algo así.
Ajá. Y le da un beso, creo que en la nuca, ¿no? Uh-huh. Entonces, luego de repente corta y nos damos cuenta que lo estaba pensando. Y después vemos cómo llega otra vez Ashna y le da un beso en la nuca. Y me quedé pensando, ¿está forzando esa relación? ¿O está obligando a alguien a quererla? ¿Es tanto su ego ahora inflado que tiene que obligar a una persona porque piensa que le hizo sufrir? ¿La dejó en ridículo frente a un grupo de gente cuando se estaba, pues, masturbando? No sé, o sea, me dejó así como de...
Pero no, oh. Ahí no entra... Es lo mismo que estaba diciendo el papá. No te ama. Tú hiciste que te quisiera. Te sentías sola y entonces hiciste que te quisiera, ¿no? Y fue como... Y eso se me hace bien fuerte también porque son frases que yo creo que también le dicen los cristianos a sus hijos LGBT. No, no eres gay, no eres tú estás pensando, te sentías así solo, mira, rézale, pray the gay away.
Es una fase, o sea,
cuando le dice, you were lonely, how can somebody love you when tú puedes hacer lo que quieres hacer, ¿no? O sea, está súper fuerte esa parte porque básicamente le estás diciendo, nadie te va a amar. Y luego pasa esto, que te quedas pensando, wait, are you using your power and you're not using your power? En cuanto a la relación de los padres, creo que estuvo súper fuerte. Obviamente, cuando tira la taza a la mamá y cómo la mira así como hacia abajo, como you're nothing, y que ella está en el piso recogiendo, y ella está en la silla de ruedas, pero viéndola con una mirada de rechazo, de odio, de eres una basura, eres un bicho. Ahí creo que es donde más me golpeó como este odio hacia cuando los papás son tan homofóbicos y que te ven así con ese desprecio de why did I bring you to the world. Se me hizo más fuerte que todo el speech del papá diciéndole que nadie la ama.
Bueno, también estamos conscientes que ese desprecio y odio no era tanto por la persona que era, sino por los actos que cometió.
Pero los actos que cometió es porque esa persona, o sea, ella nació con ese poder.
Fíjate que si noté esa parte donde la mamá la está viendo con desprecio al momento de que se cae la taza, pero yo pensé que era porque le tiras tu taza favorita. Mi taza que me hicieron en el kinder de You're the Best Mom. No era the best, era the worst, pero tú le tachaste y le pusiste best. Y bueno, Dante, como el cierre de cada episodio, vamos a comentar si tú recomendarías estas películas a las personas que nos están escuchando o a conocidos.
Sí, totalmente. De hecho, ya voy a guardar el trailer de Thelma y lo voy a empezar a enviar porque creo que es una película que se merece ver. Y Una Mujer Fantástica también, creo que sí. Ambas totalmente recomendadas.
Yo Una Mujer Fantástica la he recomendado en varias ocasiones a conocidos. No sé si ya la han visto, pero espero que sí, porque no saben de lo que se están perdiendo. Y Thelma, creo que sí la voy a recomendar, pero voy a darles una advertencia antes de que vean la película. Porque creo que es una película que no va a ser tolerada por muchas personas por lo fuerte que es en algunas cosas. Y la temática sí está bien, pero algunas escenas sí te quedas pensando como, oh, shit. Hay gente que probablemente no lo va a tolerar por lo que hay a la mitad de la película, bajo el hielo. Fuera de eso, sí la recomiendo. Y bueno, eso ha sido todo en Duro de Filmotecas. Gracias por escucharnos en este episodio que también es enfocado a LGBTQ+. Y antes de retirarnos, les voy a recordar nuestras redes sociales donde nos pueden mandar comentarios, nos pueden decir qué han opinado de las películas y también pueden ver otros datos importantes como detrás de escenas, cuando me acuerdo de subirlos. Y también datos como sinopsis, los premios, si los quieren compartir ahí, las imágenes, otros datos curiosos. Pero bueno, ¿cuáles son nuestras redes sociales? Estamos en Facebook, Instagram y TikTok como Duelo de Filmotecas. Y también, Dante, ¿dónde nos pueden escuchar?
En todas las plataformas de streaming, ya sea en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music, en YouTube. Recuerden darle seguir, suscribirse para cuando salga un nuevo episodio, les mande una notificación y nos pueden escuchar. También, ya sea en Apple Podcasts o en Spotify, denos un rating de 5 estrellas, porque lo que sucede es que cuando nos dan un rating alto, el algoritmo empieza a recomendar a personas que están buscando un podcast similar. Igual en YouTube, si escuchan el el podcast, el episodio, denle like, porque de nuevo ayuda al algoritmo para que se esté promocionando. Asimismo, compártanos en todas sus redes, si tienen Facebook, si tienen Twitter, si tienen Instagram, compartan el episodio. Este, tenemos muchísimos más episodios que pueden escuchar.
Y les recuerdo, yo soy Brando.
Y yo soy Dante.
Y esto ha sido Duelo de
Filmotecas.